En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo. Con todos ustedes y con Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Miguel Rico, Mónica Marchante, Ciro López, Dani Senabre, está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Antes les decía que están los miembros de la ECA en Madrid para una reunión que tienen mañana. Aprovechando la presencia en Madrid, los miembros de la ECA han organizado una comida a la que hemos sido invitados a algunos medios de comunicación. Y parece que hay algunos compañeros que están escandalizados por el hecho de que fuéramos a escuchar lo que la ECA tenía que decir sobre lo que es la ECA y cuáles son sus objetivos. A esos medios de comunicación o a esos compañeros les diría que, no sé si se escandalizan también si les digo que yo me tomé un café con el CEO de la Superliga en un hotel de Madrid. ¿Les parece raro que un periodista se siente con personas que están al frente de instituciones, de clubes y que escuche? ¿Ya no se puede hacer ni eso? Yo alucino, de verdad, pero alucino con los periodistas. No, a mí la gente ya me da igual, pero ¿qué se piensan?
Más raro sería no ir.
Bueno, o sea, es decir,
sería un pecado profesional.
Sería un poco ridículo. Pero ¿en qué profesión estamos? Para que salga ahora Calabrés diciendo que una imagen lo explica todo.
Bueno,
pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Me vais a dar lecciones a mí de integridad en esto? Venga, por favor.
Pensaba que habías dicho periodista.
No, hombre, es que es acojonante. Pero es alucinante.
Bueno, aparte habrá habido uno que ha invitado, ¿no?
Pues supongo que la ECA.
Por eso digo que habrá hecho una lista, pues, la ECA ya habrá
invitado.
Mejor con otros como otro día.
Tener que dar explicaciones de esto, es que el día que... ¿Y entonces qué pasa? Que si voy a... El día que me tome el café con Reinhardt de la Superliga, ¿yo era de la Superliga? Y si me veo con no sé quién, ¿soy de no sé quién? No, perdone, yo soy de la COPE. Y de Movistar. La COPE y de Movistar. Punto final. No me debo a nadie. Y no tengo ningún negocio. Ni con Tebas, ni con la Federación, ni con la ECA, ni con la Superliga, ni con este, ni con ninguno. Tengo mi opinión. Pero mi opinión es libre. Para que vengan ahora a decir que porque comes con alguien ya está señalado. Iros por ahí, hombre, por favor. ¿Qué pasa, Fouto? No te calientes, Fouto.
No, pero que vamos a ver, Juanma, que no digas hay compañeros. O sea, son compañeros afines a un club y un presidente. Bueno, habla claro, igual. Es que no digas claro.
Pero no sé, es que yo como no controlo, como te lo juro que no controlo mucho de estos temas de redes, no sé qué familia está con Tebas, qué familia está con Florentino, qué familia está con Miguel Ángel, qué familia está con no sé quién. Me he aislado un poco de todo esto y no me entero, pero ahora de repente que se escandalicen por esto, pero esto se ha hecho toda la vida.
Pero vamos a ver, si se mira con cierta perspectiva, parece bastante razonable que la ECA quiera dar a quiera pero explicar...
Si hizo, pero si la Superliga hizo un desayuno informativo en Madrid.
A ver, ya lo sé, pero digo la ECA como la Superliga.
Es que esto no hay ni que explicarlo.
No estoy distinguiendo entre uno y otro. Digo que lo lógico es que cada uno quede con los periodistas para explicar su proyecto y que los periodistas acudan para tener toda la información posible a la hora de luego valorar y opinar y transmitir la información. Es que, de verdad, la discusión es ridícula.
Sí, yo... Yo lo siento, de verdad, que porque empiezo a creer que el problema es que no les llamaron a ellos, pero yo qué culpa tengo, yo no lo he organizado.
¿La alternativa cuál es? ¿Que te llaman a ECA
yo no escucho, es que yo soy muy íntegro, no escucho, no, es que soy la ECA. ¡Ah! Pues si eres la ECA, mandas una nota de prensa, no te escucho. En fin, Manolo Oliveros, hola Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Noticia importante en Barcelona que tiene que ver con el cumplimiento de lo que dijo Laporta en el vídeo de ayer, ¿no?
Sí, estaba delante del ordenador y, por ejemplo, veo Mundo Deportivo que dice el Barça recurrirá a la justicia ordinaria por el gol fantasma de Lamine. Y, claro, un par de fuentes consultadas por nosotros del Barça, uno me dice acción, reacción, vamos a ver qué acciones hay desde el punto de vista deportivo, pero la federación ya se sabe lo que ha hecho, simplemente publicar los audios y tal, y una fuente muy próxima a Laporta lo que me dice es que ya estaba decidido, es decir, que prácticamente no es noticia porque estaba decidido desde el principio, si no prosperaba la vía deportiva, no se ha decidido hoy. Ya desde ayer el departamento legal lo tenía claro y quería llegar hasta el final. Es decir, sí, como se agota la vía deportiva y no prospera el tema que quería Laporta, el Barça sí va a recurrir y llegará hasta el final ante la justicia deportiva, ante la justicia ordinaria.
Esto, bueno, es un poco, todos lo sabemos, ¿no? De cara a la galería, se supone.
Ruido, sí, es ruido.
Esto no. Sí, ya lo dijimos ayer que... Dale, dale, perdona, Roberto.
No, digo que es ruido, pero es estar metido en una espiral de locura y de sin razón, de verdad. O sea, está muy bien el ruido de cara a tus aficionados y no sé qué, pero es que ya del ruido pasas al ridículo, sí. Y a la
ya, pero, Robert, pero locura, mientras se habla de esto... Pero ¿sabes qué pasa? Que mientras se habla de esto, no se hablan de otras situaciones.
Es que esto no, tiene...
no se habla de que el Barça se queda en blanco, no se habla de la programación de la plantilla, no se habla de que Cancelo y Joao Félix los fichas porque te los impone Jorge Méndez. O sea, bueno, no se habla de todo lo que está pasando en el Fútbol Club Barcelona. O sea, es muy fácil. O sea, es muy muy fácil pues vender lo que se está vendiendo, ya está, que van a ir a los tribunales, que no sé qué, que les han robado, que les han estafado, que no sé qué. Bueno, pues mientras no se habla de otra cosa y nadie
además,
mira al palco.
Además, una cosa, los audios están publicados no solamente para el Barça, están publicados para todo el mundo.
Claro.
Y las imágenes son las que son, y los operadores de televisión tienen las imágenes. O sea, que si el Barça quisiera las imágenes,
no
las tendría.
Las imágenes,
o sea, es una pataleta que no tiene ningún sentido.
No,
no de
quieren
verdad.
Las imágenes y no quieren que se repita el partido. Lo que quieren es demostrarle al socio que defienden su honor, su interés y que están en contra de la liga manipulada, adulterada y dirigida.
Y que no se hable, Dani.
Claro, o sea, no, es lo que has dicho, claro. Tú, Sir. O sea, como claro. Estrategia es impecable, porque claro. Es de lo que más se habla en Barcelona. Ahora pones un tuit de cualquier cosa del Barça, o vas a una radio o una tele y haces cualquier opinión del Barça, de lo que sea, de si Xavi tiene que seguir, de si no, de si hay que fichar, y la respuesta siempre es, ya, bueno, pero habla de los árbitros, habla del atraco, habla de lo que nos han robado. O sea, la gente está con esto en la cabeza, y en ese sentido Laporta ha hecho muy bien.
Ya, pero esto no lo inventó Laporta, ni mucho menos. O sea, cuando ganó la Liga en 2020 el Real Madrid, recuerdo a Bartomeu en Villarreal diciendo algo muy parecido, ya no vayamos para atrás, otros presidentes anteriores. O sea, quiero decir que es que esto es lo de toda la vida.
Y otros clubes, y los vídeos de Real Madrid Televisión también son eso. Que pasa sí. Que ahora el Madrid gana la Liga con 11 puntos de diferencia y no pasa nada, pero el año pasado era al revés. Bueno, pasa en todas partes y el socio lo compra.
Esto es un Madrid-Barça mediático. O sea, el del domingo se jugó en el césped y esto es toda la semana, sí, es un Barça-Madrid, porque creo que el Madrid también se ha quejado hoy. Entonces eso es saber quién alza la voz más, ya está, si es eso. Es un clásico, lo que decía Palomar, esto es un clásico, lo que pasa es que el partido se jugó el domingo y esto sigue toda la semana. Y esta semana, porque no hay ni competición ni nada, y se va a hablar toda la semana de esto hasta que llegue la próxima jornada de liga.
Dani, seguro que, entiendo, en redes sociales es un termómetro muy puntual, digo, en realidad el socio del Barcelona lo compra,
calle,
porque yo, por ejemplo, ya, pero yo os escucho a ti, a Miguel, a David Sánchez ayer, a tal, y a
Freixa.
Aquí no lo ha comprado nadie.
No.
Pues ¿quién lo compra?
Pero es que
las redes sociales lo compran.
No voy a hablar ni por Miguel ni por Freixa, pero yo no soy representativo del socio, quiero decir, a veces sí, a veces no, pero yo conozco al socio muy bien y tengo mucha gente a mi alrededor, yo he sido socio, antes de ser periodista era socio, hay mucha gente en mi familia que es socio y conozco a centenares de miles de socios.
¿Y
pero
están en eso?
No todos, pero hay más que están que no están, sí, sí. Sí, sí, es triste, pero es así, de verdad. Yo te diría, no sé si es 60-40, 70-30,
sí, sí, sí,
pero hay una mayoría que cree que nos han robado la liga.
Oli, perdona, Mónica.
No, que luego también hay otra cosa muy importante, que es que Laporta se alinea con el discurso de Xavi.
Sí.
Por lo tanto, sí, nos sí. Puede dar alguna pista también.
¿No? Claro, eso de eso le iba a preguntar a Oli. Mañana hay junta directiva, Oli. ¿De esa junta directiva va a salir la intención, digamos, más o menos pública de que Xavi continúe?
No, todavía no. Yo creo que todavía no. Lo que sí se sabrá, naturalmente, es lo que piensan unos directivos, pero al final lo que piensa Laporta y lo que decide Laporta es lo que va a misa, ¿no? Según me dicen desde fuentes próximas a Laporta y también desde fuentes próximas a Xavi, no está en la agenda todavía la reunión en la que, eso sí, va a salir de esa reunión entre Xavi y Laporta y tal, la decisión de si sigue o no Xavi. Se sabe que Laporta dijo, como recordarás, el pasado lunes, es decir, hace prácticamente una semana, el día 15, cuando comenzaba el Godó en TV3, que dijo textualmente, todo está abierto y es revisable en el tema del futuro de Xavi, ¿no? Dijo también que no se abordaría esta cuestión hasta que acabe el curso, pero lo dijo seguramente porque tenía esperanzas en seguir vivos en la Champions y en la Liga. Al no ser así, lo normal es que se vayan a reunir. Pero ahora mismo me dicen desde el club que ha delegado Laporta en Deco, que Deco está hablando con Xavi antes de esa reunión, y Xavi ya admite, como sabes, que va a tratar de reconsiderar su decisión. Y desde luego nos consta que Xavi, en esa reconsideración de su decisión, no va a exigir fichajes, sabe cómo está la situación económica en el club, pero sí que va a escuchar el proyecto que le diga Laporta, el proyecto que le diga Deco, porque me cuentan. Hombre, si hablan con un entrenador o con un representante de Hansi Flick y tal, sí, y quieren saber el proyecto, Xavi también quiere saber el proyecto. Xavi piensa reconsiderar su postura, Laporta dice que es revisable, en esa reunión, que no se sabe todavía porque no está fijada, según me dice una parte y otra, Laporta estaría, naturalmente estaría Xavi, estaría Juste, Deco, Óscar Hernández, el hermano de Xavi, y también Alejandro Echevarría. Uh-huh. Hay directivos, como sabes, muy críticos con Xavi, insisten, y además lo filtraban, y te lo cuenta Elena, al día siguiente de ser eliminado por el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, al que les gustaría que fuera Rafa Márquez el entrenador y no Xavi, son muy críticos con el trabajo de Xavi, pero saben que el que manda ahí es Laporta, y a partir de ahí pues vamos a ver qué sucede. Saben que Rafa Márquez está a solo 6 puntos, que está trabajando bien en su categoría, 6 puntos del Deportivo de La Coruña, que confiarían en él, pero que Laporta es el que decide. Laporta dice que es revisable, Xavi lo ha escuchado, sabe que puede reconsiderar su postura en función de las condiciones del proyecto que le diga Laporta en esa reunión.
Oye, portadas de Mundo Deportivo y Sport mañana, Bernardo Silva. Mundo Deportivo dice Bernardo Silva es factible y Sport dice a tiro.
Sí, sí, que habrá que pagar.
Sí.
Bueno. Habrá que pagar.
Bueno,
sí que confían en que la Liga y tal y todo esto, si tienen al final no el ingreso a través de libero, sino de otras consideraciones y tal, pueda al final decir que están en óptimas condiciones de hacerlo, y si es así, naturalmente se sabe que Xavi ya lo pidió hace tiempo.
Bueno, pero hay que vender, ¿no?
Se sabe también que están a punto de concretar con Nike, después de que Nike ganara la demanda al Barça, que Nike está en condiciones de renegociar el contrato abonando un fijo, un bonus de 100 millones por renovar, y luego hacer un contrato largo de 120 por temporada.
Es muy importante, Miguel, para saber el proyecto con el que se encuentra Xavi o el que venga.
Sí, bueno, sí. Entonces es verdad. Bueno, mi opinión respecto a Xavi la sabéis desde el primer día, que iba a continuar, lo dije la semana pasada, la anterior y la otra, porque él tenía un discurso en la sala de prensa y otro de puertas adentro.
Sí,
y el de puertas adentro era continuar con determinadas condiciones.
Reconsiderar,
pero las determinadas condiciones incluían fichajes de un nivel que en ese momento, no sé si mañana estará en condiciones, pero hoy tampoco está el Barça en condiciones de ofrecerle esos contratos. Pero lo que ha pasado es que...
A mí, sin embargo, me dicen que no exigía. Es decir, lo que sí exige es un proyecto, pero no dice, quiero a Haaland, a Bernardo Silva, quiero a Kimmich. No lo exige.
Pues lo que yo sí sé es que ahora es el club el que exige cosas a Xavi. Y entre las cosas,
será un pulso entre las dos. Cosas uno que quiere, el otro también, y será un pulso.
Bueno, pues entre las cosas que le exige es potenciar su staff, porque por ejemplo esta temporada han echado en falta tener un interlocutor en el club como era Seirulo, para conocer exactamente si la preparación física del equipo era la correcta o no, o para saber si se entrenaba lo suficiente o no, o para confirmar que efectivamente una de las causas que propiciaron la mejora de Xavi es que después de anunciar su marcha se intensificó el trabajo físico. hasta el punto que ha habido días en los que estaba programado festivo y los futbolistas han pedido entrenar.
A ver, antes de que continuéis, vamos a hacer una conexión con París porque Dani Gil... Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Es Le Parisien el que publica el interés? Sí. Le Parisien, ¿no? Pues es el medio más cercano al Paris Saint-Germain.
Sí.
Publica que van a ir a por Lamine Yamal.
Es curioso, Juanma, porque la primera frase del artículo de Le Parisien empieza diciendo que quizá aún no han terminado las pesadillas del Barça con el Paris Saint-Germain. Primero la semana pasada con la eliminación de la Champions y ahora lo que aseguran hoy desde Francia es que el Paris Saint-Germain está muy pendiente de la situación de Lamine Yamal. Este verano ya sabéis que el Paris Saint-Germain va a tener que reconstruirse cuando se confirme la salida de Mbappé. El club necesita volver a vender ilusión a sus aficionados y esa ilusión podría llevar el nombre de Lamine Yamal. Es importante recalcar, Juanma, que lo que dice Le Parisien es que el Paris Saint-Germain es el que está interesado en Lamine Yamal. En ningún caso da por hecho que Lamine quiera irse al Paris Saint-Germain o que se haya puesto en contacto con el Barça para pedir su salida. Y dos apuntes más respecto a esta noticia. La cláusula de Lamine es de 1.000 millones de euros. Es una cifra totalmente inalcanzable para cualquier club. Pero el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a negociar a partir de 200 millones de euros. Y lo que me comentaba esta tarde Dominique Severac, que es el periodista que firma esta noticia, es que Jorge Méndez, como sabéis, es el representante de Lamine Yamal. Es verdad que se lleva muy bien con Joan Laporta.
Sí, sí, pero se lleva mejor con 200 millones de euros que con Laporta.
Eso es, que ahora mismo, puestos a hacer negocios, Jorge Méndez prefiere hacerlos con el Paris Saint-Germain que con el Barça.
Lógico.
¿Cómo mola? Punto de partida 200 millones.
Sí,
mola,
sí, sí. A partir de 200.
A partir de 200. A partir de 200.
Eso confirmaría lo que dijo Laporta hace un mes y medio.
Que le habían ofrecido 200 millones.
Que tenía una oferta de 200 millones.
Sí, sí, sí.
Que no dijo el equipo.
Pero solo podría ser este.
Bueno, podría ser este o podría ser, yo qué sé.
No, el City, este.
El United, que está en reconstrucción.
Pero 200, no sé. En fin, gracias Dani, un abrazo.
Dos cosas, Juanma. Lo de Kiki que comentabais al principio del programa, de Mbappé, le viene de la selección. En 2018, antes del Mundial de Rusia, se ve que Griezmann y Pogba empezaron a llamarle así Kiki. En broma. Vale. Supongo que por el nombre Kylian Kiki y le quedó el apodo.
Sí, espero
por
que
cierto,
sea por
mañana.
Eso, sí,
sí. Y mañana el Paris Saint-Germain, si gana en Lorient y el Mónaco no gana su partido, ya sería campeón de liga.
Perfecto, gracias Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas
noches. Hasta luego, Oli, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
Un abrazo.
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Van a ofrecerle la renovación a Lucas Vázquez?
Sí, esa es la intención que tiene el Real Madrid, ofrecerle al gallego su continuidad en el conjunto blanco. Recuerda que ahora mismo terminan contrato en esta temporada en el Real Madrid Kroos, Modric, Nacho y Lucas Vázquez. El caso de Kroos y de Modric estarían en un lado y el de Nacho y Lucas Vázquez sería más parecido, pero tanto en un caso como en otro son diferentes. En el caso de Lucas Vázquez la intención es ofrecerle la continuidad. Vamos a ver si uno o dos años, porque hay un detalle curioso. Se terminan los contratos el 30 de junio. Tú sabes que en el Real Madrid hay una norma no escrita que a partir de los 33 años...
Año a año.
Se va renovando año a año. En estos momentos, Lucas Vázquez tiene 32 años. Pero el 1 de julio, que es cuando se inician los contratos, tendría 33. Yo creo que eso no va a ser un problema, ni si se adopta una u otra solución, pero puede haber esa existencia, o sea, disyuntiva o esa diferencia de que sea una o dos temporadas. Ya sabes que puede firmar una y seguir sumando renovaciones como han hecho, por ejemplo, Luka Modric, que ya tiene 38 años, pero esa sería la diferencia en estos momentos. Pero la intención clara del Real Madrid es renovarle, no por la temporada que está haciendo, que está siendo sensacional, sino porque entienden que es un hombre de la casa.
Ciro, ¿le renovarías?
Sí, vamos, yo sé, es que yo hace muchos años...
¿Pero por el recuerdo de la última semana?
No, para mí es que es un jugador que sigue siendo útil y que va a seguir siendo útil. Es el jugador perfecto, yo siempre digo que las ligas y los campeonatos las ganan también los jugadores 13, 14, 15, y es un ejemplo de un jugador que cuando sale 10 minutos cumple, cuando sale 20 cumple, cuando no sale no pone mala cara, la actitud siempre es buena, y creo que jugadores así son impagables, o sea, yo lo renovaría mientras el cuerpo aguante. O sea, para mí es un jugador imprescindible en una plantilla como la del Madrid o la del Barça.
Melchor, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de Morata.
Sí, un nuevo contratiempo. Se perdió el partido de Vitoria frente al Alavés por una indisposición. Me contaban que el día previo al partido tenía vómitos. No sé si esto...
Si tendrá relación con esto.
Claro, no sé si tiene relación con lo que hemos sabido hoy, que no se ha entrenado en la vuelta al trabajo del equipo por un cuadro, informa el club, agudo de neuralgia del trigémino. Yo es la primera vez que lo oigo con 36 años esta dolencia en un futbolista. Una persona muy, muy amiga mía y que lo ha tenido, me habla de un dolor incapacitante, una especie de alergia que se manifiesta en la cara y provoca pérdidas de sensibilidad y de control. Me dice esta persona que en su caso fue pasajero, ocasional, y que no tuvo muchos efectos secundarios prolongados, pero no está claro, porque creo que depende también del origen, ¿no?, por el que te llega esta dolencia.
Espera un segundo, porque mira, nos está escuchando un neurólogo, don Ignacio Velázquez. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. No soy neurólogo, soy especialista en tratamiento del dolor.
Ah, perdón, pues especialista en tratamiento del dolor. Esto es el trigémino.
La neuralgia del trigémino es una de las afecciones de las neuropatías más frecuentes de la zona orofacial. Se conoce desde el siglo XVIII, se conoce también como el tic de Trousseau. Y como ha dicho su compañero, efectivamente, se trata de un dolor incapacitante, es un dolor urgente, es un dolor cerebrante, es un dolor que incapacita al paciente,
pero
y que deteriora enormemente su calidad de vida.
¿Duele la cara, el pómulo, el oído? ¿Qué es lo que duele?
Efectivamente, vamos a ver. El trigémino, como su nombre indica, tiene tres ramas. Y se divide siempre en el lado derecho y el lado izquierdo, porque sale tanto del ángulo de Gasser del lado derecho como del lado izquierdo. Tiene tres ramas. La más alta es la rama oftálmica. La segunda es la rama maxilar, que nos afecta a esta zona, y la más baja es la rama mandibular.
Sí.
Lo normal, la más frecuente, es que se afecte la rama mandibular, en segundo lugar la maxilar y en tercer lugar la oftálmica. A veces se afectan las dos ramas, la maxilar y la mandibular. Y entonces es un dolor esporádico, es un dolor paroxístico, es un dolor de repente, es un dolor que los que llevan muchos años tratando el dolor sabemos que es el dolor más incapacitante, más difícil de tratar y más difícil de controlar.
Perdone, de todos los dolores que puede resistir el ser humano, ¿este es el más fuerte?
En la cara.
El peor de todos, sí.
Pero no, ¿en todo el cuerpo o en la cara se refiere?
En todo el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo.
O sea, este es el peor... ¡Ostras, estoy flipando!
Exactamente. Mire, el dolor neuropático, que es la neuralgia del trigémino, es un dolor neuropático, de todos tipos de dolores, hay tres tipos de dolores: dolor neuropático, dolor nociceptivo y dolor visceral. Dolor nociceptivo es el que todos tenemos por una alusación, un golpe. El dolor neuropático es el dolor por afectación nerviosa. De todo este tipo de dolor neuropático, el peor, el más difícil de controlar, el más incapacitante y el que deteriora más la calidad de vida es la neuralgia del trigémino.
¿Cuánto suele durar? ¿Alguien que sufre esto, cuánto le dura de media?
Depende de la etiología, depende del origen. Hay tres tipos de posibilidades de origen en el dolor, en la neuralgia del trigémino. La primera es que pueda ser lo que llamamos los facultativos un dolor esencial, primario, idiopático. Es decir, que no se sabe cuál es la causa. Aparece un dolor funcional que aparece sin causa aparente y que evoluciona de una manera caprichosa, generalmente en brotes episódicos con ciertos precipitantes. Es decir, a veces sencillamente el comer, sencillamente el afeitarse, sencillamente el echarse agua fría en la cara desencadena ese cuadro. Hay otro tipo de dolor, que es el dolor secundario, que es como consecuencia a veces de un vaso aberrante que comprime una rama del trigémino. Puede ser a veces también traumático, a veces por extracciones dentarias desencadena un dolor, una neuralgia del trigémino. Y en tercer lugar, digamos, están las infecciosas, que puede ser por una esclerosis múltiple, puede ser por un herpes zóster también, que puede aparecer la neuralgia del trigémino. Así que depende de la causa que tenga,
ya,
va a tener
una
evolución u otra. Exactamente.
Pues, ¿qué sería lo mejor para Morata? O sea, el mejor diagnóstico, lo primero, ¿cuál sería?
Hombre, lo mejor podría ser quizás una causa lesional, una causa como consecuencia, por ejemplo, de un vaso aberrante que esté comprimiendo una rama del trigémino. Eso se hace una microintervención, una descompresión con microcirugía y se soluciona. Todo lo que tenga una causa siempre es fácil de tratar porque tratamos la causa. El problema es cuando no conocemos la causa. que entonces hay que tratar simplemente de forma sintomática. Y los fármacos que se utilizan para tratar la neuralgia del trigémino de forma sintomática son fármacos que a veces deterioran la cognición. Son fármacos anticonvulsivantes, son fármacos antidepresivos, son fármacos un poco agresivos.
Y para un deportista de élite, le altera muchísimo, claro, la vida,
exactamente,
la vida normal. Exactamente. ¿Qué querías entonces decir, Antonio?
Sí, yo quería preguntarle al doctor, en el mundo del fútbol siempre nos movemos mucho por los plazos, las prisas. Hoy en el club nos atrevían a descartarlo para el sábado, pero a 72 horas del partido, ¿usted cree, doctor, que podría estar?
Claro, es que no sabe, él no sé.
Bueno, no sé si es un simple episodio. Hombre, los vómitos que ha estado relatando no concuerdan mucho con la neuralgia del trigémino. Dentro del cuadro de neuralgia del trigémino no aparecen los vómitos, puede ser a lo mejor una neuralgia facial atípica. Si se trata de una neuralgia del trigémino diagnosticada y se diagnostica siempre por la clínica, es decir, es un dolor urente, es un dolor episódico, es un dolor paroxístico, es un dolor insoportable, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, y lo que se va a hacer es una resonancia magnética y ver si existe alguna causa que justifique el origen de esa neuralgia del trigémino.
Doctor, ¿entre todas esas causas puede existir la posibilidad de que esté causado por estrés?
No, es difícil. Las causas que he dicho son las más frecuentes. La más frecuente es primaria, es decir, que no haya ninguna causa. La segunda es la secundaria a un vaso aberrante que esté comprimiendo. Y la tercera, una esclerosis múltiple, que en una persona joven es difícil. O un herpes zóster, que también se puede alejar del diagnóstico porque se sabría anteriormente. Lo extraño es que la neuralgia del trigémino se dé en alguien tan joven. La neuralgia del trigémino en la mayoría de los casos se da entre los 50 y los 70 años. En una persona joven es difícil, se puede dar, pero es muy poco prevalente.
Doctor, le agradezco mucho, nos ha servido de mucho la explicación. Nos ha asustado un poco las cosas como son, pero nos ha servido la explicación.
Hay que ver la causa, sí, hay que ver la causa y viendo la causa podemos saber.
Ahora, nos están escribiendo oyentes ahora que lo padecen o que lo tienen cerca y, bueno, prefiero no decir las cosas que dicen de lo que sienten con este tema. Le están dando la razón absolutamente todo.
Nosotros en la unidad del dolor lo vemos con muchísima frecuencia. Es el dolor más difícil de tratar. Es el que más desespera a los pacientes y también es verdad, el que más lo agradece cuando conseguimos paliar bastante el dolor.
Claro.
Una cosa rápida, doctor. Muy rápida, Juanma. ¿Se puede tratar, doctor, con pinchándole algún tipo de sustancia antiinflamatoria para que él palíe de una manera el dolor y pueda hacer su trabajo?
No, mire, el dolor neuropático tiene una característica importante y es que ninguno de los analgésicos habituales que conocemos sirven para este tipo de dolor. Ni paracetamol, ni metamizol, ni ningún antiinflamatorio mejora. Sí se puede hacer lo que se llama una radiofrecuencia del ganglio de Gasser, que es donde está el origen de las ramas del trigémino, pero eso es una pequeña intervención percutánea, pero es una pequeña intervención que requeriría, no 3 días, requeriría un mayor lapso de tiempo para la recuperación.
Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Gracias, hasta luego. Las cosas que hay, ¿eh?
O sea, había poco.
Sí, pinta mal.
Las cosas había que hay. Poco... Bueno, ojalá que el diagnóstico finalmente sea. Bueno, nada, ¿no?
Digo nada serio.
Pero ya cuando
nada.
Los servicios médicos ponen ese nombre del trigémino, pues ya te asustas.
Gracias. Ojalá que lo peor sea el nombre.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
12:44. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Mensaje muy importante, más que nada para todos aquellos que quieren comprarse un coche eléctrico, que lo quieren hacer un coche a un precio increíble. Aquí les traemos el sitio perfecto, Spoticar, que son líderes europeos en vehículos de ocasión. Como digo, es el sitio perfecto para que te compres un coche eléctrico por la cantidad de modelos que tienen un montón de variedad, por sus precios que son increíbles y porque encima, por ser oyente del Partidazo, te regalan el cargador, como lo oyes. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio alucinante con hasta 3 años de garantía y el cargador de regalo. Así que entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. Spoticar.es.
Estás escuchando el Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Pensando en reformar tu casa? Esto te interesa. Con Iberdrola, cambia tu caldera de gasoil o gas por aerotermia y ahorra hasta 1.500 euros en tu factura de energía. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas 1.000 euros de descuento adicional. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Ay, profesional! Sin un buen mantenimiento habría más piscinas en este país con el agua verde que azul cristalino. Y para que sigáis haciendo lo posible, en Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Cresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con la mejor calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.